comunicación, va, comunicación directa ya en este caso. Están acostumbrados a las charlas telefónicas que con Facundo Sartori, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. Facundo, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muy bien. Qué linda, a ver, hay que recuperar a veces esto. Qué lindo que es lo presencial también, ¿no?
Sí. A mí me gusta mucho más.
A vos te gusta mucho más.
Y más lindo la si charla. Pudiésemos compartir el mate, pero no se puede.
No se claro. puede.
La charla cara a cara es mejor.
Sin embargo, en optimización de tiempo, eso el sí. teletrabajo, para decir teletrabajo, comunicaciones, entrevistas, a través de lo que puede ser teléfono, Zoom o cualquier otro tipo de medio, optimiza tiempo.
Y en esta pandemia, si no hubiera estado eso... iba a ser imposible, digamos.
Y yo, por lo menos, y hablo como titular de un consejo deliberante, medio que no tendríamos laburo, porque vos decís, si vos no tenés la tecnología, ¿cómo hacés para sesionar? ¿Cómo hacés para seguir presentando proyectos? Sería interesante uno como comunicador, la pandemia del 18, de un siglo atrás, ¿cómo fueron los procesos legislativos, los procesos de comunicación? No existirían. Si no te podés juntar, no hay forma. Hoy podemos seguir una vida cuasi normal a través de esto, ¿no? De la comunicación y de la tecnología.
Exacto. Y hablando de tecnología, Facundo, están presentando un Parlamento de la Innovación y la Tecnología. ¿Cómo es eso? A ver.
Estamos llamando a convocatoria. Así que a los emprendedores, innovadores, tecnológicos, los que piensen en las internet, las cosas, en los TICs, en la tecnología como herramienta social que llegue a todos los lugares, es importante entender que desde el Estado no se puede tener la visión de la tecnología como un privilegio, como un lujo. ¿Cuál es la función del Estado? Justamente sociabilizar la tecnología. Desde ese lugar largamos el Parlamento. Hoy tener la oportunidad de lo que nosotros veníamos hablando, de tener internet en un barrio, de tener internet en un municipio, de que llegue la señal, de tener la posibilidad de tener antenas, de tener estos puentes, de celdas, del 5G, que empiece a trabajar en esas ideas, es un derecho. Hoy tiene que empezar a ser un derecho. Entonces, como en un momento en revisionismo histórico rápido, existió el fuego, la rueda, la revolución industrial, hoy no es menor decir que vivimos en la revolución digital de lo tecnológico. Y esa revolución del Estado tenemos que entenderla, el dirigente, el funcionario, quien esté a cargo, tiene que saber que esa responsabilidad que se está dando en este tiempo tiene que ser sociabilizada. Y la educación del conocimiento, la economía del conocimiento, tiene que llegar a todos y a todas los ciudadanos de Misiones, por lo menos, ajá, y de Posadas. Eso es lo que estamos convocando en este Parlamento.
¿Quiénes van a tener que asistir o quiénes van a ser llamados?
Se llama una convocatoria donde se pueden presentar, ahora lo vamos a sociabilizar, a mostrar y a difundir. ¿Dónde se pueden inscribir? Van a haber 2 meses de evaluación. Estamos trabajando con la Escuela de Robótica, con el Polo TICS, con Marandú. La idea es que distintos organismos, que sea interdisciplinario, y bueno, cómo se hace el proceso para que la gente baje la realidad del Parlamento de la Mujer, donde hay mujeres que van y exponen sobre distintas temáticas que vinculan al género. En este caso van a haber distintos emprendedores, cualquier edad, no hace falta, porque siempre parece que la tecnología queda...
Para los pibes,
no. Claro. Puedan presentar sus ideas de cómo transformar una ciudad, de cómo hacer ciudades amigables con el medio ambiente a través de la tecnología, los sensores, cómo la sensoriza. Todas las ciudades van cambiando, gobiernos abiertos, transparentes. Es gigantesca el área que se puede trabajar y te juro que debe ser, en este año, del proyecto más lindo y de lo que más contento personalmente estoy llevando a cabo.
¿Te gusta trabajar mucho con la tecnología y con la modernización, Facundo?
Me encanta.
Siempre estás en ese rumbo, digamos.
Me encanta. Y considero que el gran victorioso de la pandemia fue la tecnología. Digamos, la victoria más grande, si hay algo que sacarle de positivo a esta crisis, son las herramientas tecnológicas. Entonces llamo a toda la comunidad a no quedarse, a decir, no, pero yo no sé usar eso.
O en todo caso, bueno, por supuesto, lo que nos hizo ver esta pandemia es la necesidad del acceso a la tecnología.
Ahí va, la necesidad que nos plantea una diferencia gigantesca entre el que sabe utilizar y entre el que no. A mí me pasa mucho, yo digo, pará que te paso el link, lo hacemos por Zoom.
Y te agrego.
Ay, te miran y te
agrego.
A uno le cuesta.
Te agrego, Facundo, no solo entre el que lo sabe utilizar y el que no. También está entre el que tiene la posibilidad de utilizarlo y el que no, porque no tiene dispositivo, porque no tiene internet, porque va por la pobreza en general. ¿No?
La tecnología no tiene que ser un privilegio o el uso de pocos. Por eso hablo de la sociabilización de la tecnología. como en su momento se discutió la salud, como en su momento se discutió la educación, nosotros estamos promoviendo un Estado que sociabilice. ¿Y qué es sociabilizar? Si nosotros tenemos 74 asentamientos que por condiciones económicas no pueden acceder, bueno, el Estado tiene que estar presente en esos 74 asentamientos, llevándole tecnología, llevándole internet, llevándole ciertas herramientas para generar esa igualdad de oportunidades. Que de eso se trata, yo creo que... Permitime esta pequeña reflexión. Yo estaba entrando, saliendo, cursando la facultad, lo escuchaba a Lula da Silva, y él hacía una reflexión muy doméstica sobre la función del Estado y decía, yo tengo siete hermanos, y mi mamá, no me preguntes cómo, pero ella entendía muchas veces que uno de mis hermanos estaba más débil y le prestaba más atención. Como que le salía algo emocional y de atención. Y él le decía, el Estado ocupa ese lugar.
Eso es lo que se conoce como el Estado presente, ¿no?
Claro, no trabajar para el que tiene los lujos, para el que tiene los privilegios, para el que nació, sino también trabajar y darle más foco al débil, al que está en condición. Y bueno, y hoy, cuando nosotros llamamos a esta convocatoria, no solamente para que genere puestos de trabajo y la economía de del conocimiento, que es lo que, sino también para apuntar a ese grupo etario, poblacional, estructural, que siempre está, si se quiere, pues digo estructural, porque abuelo, hijo y nieto pobre o tiene tendencia a situaciones de pobreza, pueda con la tecnología generar una condición de igualdad.
Facundo, ¿cómo están aquellas iniciativas de modernizar posadas? Porque también estuviste al frente de eso, de varias charlas en ese sentido. En algún momento hasta se habló de la posibilidad del ingreso de las aplicaciones de transporte, Uber. Bueno, ahora hay una que creo que es Dahu. En fin. ¿Cómo está esa cuestión?
Las plataformas que no se instalan, activan.
Ajá.
Acá también está bueno entender las diferencias en propiedades. Pues mucho, che, pero va a venir. No, bueno, no tiene la necesidad de venir. Tiene la necesidad de activar.
La tenés que descargar y activar.
Claro. Lo cierto es, bueno, se está dando esto. Yo voy a dar una opinión sumamente personal. Yo siempre quiero que las empresas sean locales. Esto es sumamente personal. Y que la plata no salga de la provincia, que no salga de mi ciudad. Entonces las plataformas tecnológicas, todos sabemos que obviamente cobran comisión, claro, como cualquier herramienta tecnológica.
Uber tiene su sede central en los Estados Unidos.
Entonces entendemos, yo si vos me preguntás a mí, yo soy de la idea de generar con las herramientas tecnológicas que ya tenemos, con la escuela robótica, una plataforma que sea misionera y que nos pueda dar la misma calidad y de servicio que puede traer una empresa así. Lo cierto es que estas empresas, que son multinacionales, el año pasado... En Misiones, aparte tiene un buen estudio ellos de cuántas demandas desde Misiones quisieron obtener Uber. 60.000 personas.
60.000 misioneros quisieron descargar utilizar Uber.
Utilizar. Entonces, ellos focalizan en los lugares, cuando intentan llegar, focalizan en esos lugares donde ellos encuentran más demanda. Claro. Este es curso 1 de economía, digamos. Si ellos notan que a través de una está geolocalizado el lugar donde hay demanda, van a querer. Es increíble el trabajo. En esto hay que decirlo.
Pero ¿no? 60.000...
Descargas y pedidos de auto.
Ah, claro. O sea, clientes. Pasajeros en este
pasajeros,
caso.
Pasajeros.
No era gente que se quería inscribir para trabajar. No,
25.000 conductores hay que están buscando esa oportunidad laboral. Vos. No se dice empleo, se dice oportunidad laboral porque no tienen las mismas condiciones laborales,
claro,
que el empleo formal, si se quiere.
Sí, porque el servicio de Uber, tengo un amigo en Buenos Aires que dice, llegué a mi casa a las 6 de la tarde y si no estoy cansado, porque tiene otro trabajo, si no estoy cansado y quiero ganar unos mangos más, ahí activo la aplicación hasta las 10 de la noche y si sale un viaje voy y si no sale ningún viaje estoy en mi casa descansando. Así funciona ese servicio, digamos.
Así funciona ese servicio. Muchas veces los estudiantes que cursan a la mañana y lo utilizan a la tarde, tienen 4 horas, por eso, tiene esa flexibilidad en las tomas de decisiones o en la libertad que hace que uno lo tome como el primer trabajo. Entonces vos decís, che, tengo 4 horas, lo activo y salgo a trabajar en base a algo que se viene dando que es muy moderno. El Estado pierde ese lugar de poder de policía, que no debería, y lo pasa a tener la gente. ¿Y cuál es el poder de policía de la gente? El score, la cantidad sería lo que se llama ahora
el puntaje.
Entonces la gente te va diciendo, no, es excelente, es muy bueno, tiene 4.000 viajes y las puntuaciones son positivas. Entonces, muchas veces ese poder que antes pasaba sobre agarrar y decir, che, tiene licencia, esto, lo otro, ciertas cuestiones que venían del Estado, lo hace la población en general mediante esa certificación de puntajes que te da la tecnología, ¿no?
El tema son los taxistas.
Igual, obvio, la empresa sí. Piden se pide desde la empresa un marco, tiene un marco legal,
claro,
no, el carnet de conducir. Y sí.
El taxista dice, pero es injusto porque yo pago impuestos, porque yo pago seguro y todo lo demás que el resto no pagaría, digamos.
Pero por supuesto, ahí está el problema en servicios que pueden brindar la misma calidad de servicio. Entonces hay que buscar la forma, y no solamente es el taxista, cómo hacer que ese que tiene la oportunidad laboral tenga los mismos derechos que también tiene el taxista, de tener una facturación, una obra social, aportes, se entienda lo que voy, digamos, ¿no? Que el Estado esté presente. Nosotros somos de la tendencia de que ninguna empresa puede venir a sacarle el trabajo a nadie teniendo privilegios. Privilegios, pues son privilegios, si vos no tenés que presentar esa carga que tiene el taxista,
claro,
son privilegios. Entonces estamos buscando esa igualdad. Siempre buscamos que haya igualdad entre la gente que trabaja en Uber, digo Uber como cualquier plataforma tecnológica, y algo que ya esté instituido hace años. Lo cierto y la repregunta que nos hacemos es, si nosotros seguimos, si el Estado sigue como diciendo, ellos lo único que tienen la necesidad de activar, esto pasa en todo el mundo, las plataformas tecnológicas llegan. ¿Se entiende lo que voy? Muchas veces la gente dice, pero no, tienen que... Sí, pero... A ver, Buenos Aires es ilegal todavía. Y están trabajando hace años. Quiero que quede claro esto, que el mundo sufre esta crisis, si se quiere, esta laguna, desde lo que puede ser el derecho laboral, derecho laboral, con las herramientas en plataformas tecnológicas. Entonces, y Posadas no está aislado, y Millón no está aislado, por eso este parlamento que llamamos es para discutir estas cosas, digamos, cómo hacemos para superar estas lagunas, cómo hacemos para que nuestras industrias locales generen plataformas tecnológicas que puedan competir con las plataformas tecnológicas que están en San Francisco, California, o en Tokio, o en Hong Kong. Digamos, cómo hacemos para que nosotros tengamos herramientas, que la plata, de 100 pesos se te van 23 para una empresa, para una plataforma. Esos 23 pesos se van de Posada, del sacrificio de los posadeños. Si esos 23 pesos quedan acá en la provincia, vuelven a tener esa economía circular donde tarde o temprano terminan en una despensa o terminan en un kiosco. Ahí está la importancia de generar parlamento, de generar ideas, de generar esa vocación a la tecnología.
¿Cuándo empieza el llamado, la convocatoria?
La convocatoria comienza hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Ahí seguramente, si ustedes me permiten, voy a pasarle el link. Viste que ahora es link, donde todo se carga a través de internet, más esta gente, más este grupo de personas que son sumamente
tecnológicos
y cómodos en esto. Comenzaría la semana que viene la convocatoria, y la idea es llegar para el 1 de octubre con el lanzamiento, la primera semana de octubre ya, con el lanzamiento, porque en septiembre desde el Consejo queremos darle un lugar a los jóvenes que están en una crisis profunda. Siempre se hizo el Parlamento Estudiantil, pero lo cierto es que con esto de la pandemia no queremos dejar de... Porque el pensamiento rápido es, che, si no hay colegio, que sigue estando, si no hay, que no. Vamos a buscar la forma de darle ese lugar de visibilidad al sector etario más grande que tenemos en la provincia. Hoy el 52% de los misioneros tiene menos de 24 años. Entonces, estamos buscando la forma, a través trabajando con Martín Arjol, que es concejal presidente de Cultura, de la comisión, de que salga y tenga todos los condimentos y la responsabilidad necesaria para que sea un éxito.
Gracias, Facundo.
Muchísimas gracias a todos y a todas.
Facundo López Sartori, presidente del Consejo Deliberante de Posadas.